realmente cambió todo tanto.
El mundo sigue siendo el mismo.
Eso es verdad. Seguimos crucificando inocentes.
Y seguimos fundando imperios comerciales en nombre de ellos.
¿A qué se refiere?
A esta camisa de Jesús que acabo de comprar en Amazon. ¿Le gusta?
Está pintoresca.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¿Cambió el mundo en 2000 años, sí o no? Bueno, aquel territorio oriental dominado por el Imperio Romano era testigo de la crucifixión de Jesús, el arameo, el hijo de José y María, hace 2000 años.
2000 años.
Hoy en las noticias, Israel probó con éxito un nuevo sistema de defensa antimisiles por láser.
Ah, chale.
Cambió, si bien... Sí. Cambió bastante,
cambió bastante,
diría.
Póngale.
A lo mejor, ajá, en ese mismo lugar donde sí, la cruiser, ahora hay parte del sistema, ajá, antimisiles y así. Bueno, y en este mundo en que convive el Cristo de Iztapalapa, el Vaticano, la guerra, TikTok, los memes, las desapariciones de menores y las procesiones, llegamos al Viernes Santo.
Llegamos, güey.
Y la NASA confirma el descubrimiento del cometa más grande y pesado hasta el momento.
Wow.
El Hubble, el telescopio Hubble, lo, ajá, confirmó y dio detalles del descubrimiento de un objeto espacial nomenclado como C/2014 UN271.
Se mamó
claramente.
Sí.
Hasta que le pongamos un nombre pintoresco,
póngale,
comercial,
claro,
digamos,
sí,
o sí, 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 atractivo para, ajá, la teleaudiencia. Fue visto en el 2021 en realidad, pero ahora confirmaron que el tamaño de su núcleo es 50 veces mayor al del de
wow,
promedio de los cometas que,
ajá,
le venimos manejando.
Sí,
130
sí,
kilómetros de diámetro. Y no, no se preocupen, esto lo decimos a lo último de toda la noticia,
ajá,
la Tierra no correría peligro.
Ah, bien.
Está en las inmediaciones ahí donde, como, donde comienza el sistema solar.
Ajá,
lógicamente,
ajá,
viene en dirección a la,
sí,
Tierra.
Claro, claro.
Pero bueno, si lo vemos pasar cerca, les informaremos.
Les avisamos.
Totalmente.
Sí, intentaremos con tiempo.
Rusia tiene problemas para pagar a sus soldados,
ah,
un
mire,
tema económico,
ajá,
mientras lanza una incierta ofensiva.
Sí.
A ver, vea que ya no es comienzo del siglo XX, aquí ya si no hay lana no hay guerra.
No, claro, güey.
Sí, sí, ahí sí, se sí, empieza sí, a complicar,
ajá.
Aquí el dinero sí, manda. Rusia admitió el hundimiento del buque Mosca. Esto es importante para detectar lo trascendente que es la información en cuanto a propaganda.
Totalmente,
respecto a cómo se van suscitando las
sí,
cuestiones en la guerra o en esta invasión o como quieren llamarle, porque Rusia admitió el hundimiento del buque Moskva, que es un buque insignia de,
ajá,
la Marina rusa,
claro,
justamente ahí en el Mar Negro. Pero según Rusia,
sí,
se les explotó algo adentro del buque.
Póngale.
Luego cuando lo remolcaron se les hundió.
Ajá, mala mía, dijo.
Mala mía,
sí,
dijeron, no, se nos explotó la cocina,
ajá,
no sé,
sí,
algo. Evacuamos a todos los,
chale,
marinos,
sí que sí,
y luego se nos hundió. Y por otra parte, Ucrania dice, lo hundimos nosotros.
¡Oh!
In your face, sí, con un misilazo Neptune, bien de esos perrones que,
sí,
tenemos desde la costa, lo hundimos a la chingada. Bueno, ahora es ver, en realidad... ¿Quién hundió,
claro,
el buque? Si el enemigo,
está,
digamos,
sí,
entre comillas, o se nos hundió a nosotros,
póngale, póngale,
que somos todopoderosos,
claro,
y hasta,
claro,
hundimos nuestros propios,
sí,
barcos, por impericia o por, como quieran llamarlo. Rusia había destruido el avión Antonov AN-225 cuando tomó el aeropuerto de Kiev,
ajá,
y es un golpe simbólico, ya que,
claro,
el Antonov era la aeronave más grande del mundo y motivo de mucho orgullo para Ucrania, ¿verdad?
Chale.
Así que bueno, ahí están esas piezas que se van moviendo,
sí que sí,
y que tienen que ver también con la propaganda de una guerra. Dura advertencia del Fondo Monetario Internacional. La inflación está paralizando la economía argentina. ¿Para eso les pagan? Yo digo, no sé, ¿quién está,
sí,
Einstein a cargo de...?
¿Esto lo dijeron ahorita?
Los cerebros maravillosos.
Sí.
Ah, a lo mejor es no importa cuando leas esto,
ah,
¿no?
Puede ser,
puede,
claro,
ser, puede,
claro,
ser.
Claro, claro.
A lo mejor
esto,
un meme.
Esto para Argentina, que quede ahí. Cuando nos pregunten algo, sí, le respondemos.
Si llama a alguien de Argentina, sí, respóndale.
La respuesta es,
tenemos,
claro,
el robot,
claro,
que por,
sí,
default,
sí,
dice, la inflación,
ajá,
está paralizando la economía argentina. Bien. Elon Musk, nuestro,
sí,
querido amigo Elon,
ajá,
Musk, parece que no fue bien tratado en las reuniones de Twitter.
Ah, mire.
Y a los empleados
llegó
de Twitter, cuando dijeron, va a comprar el 20% de las acciones. Dijeron, hay que fumarse a Elon Musk, papedo. Ya estaban deprimidos y iban a trabajar los empleados de Twitter.
No se lo quiere fumar nadie.
Bueno,
nos lo tenemos que fumar todos porque tiene un chingo de barro.
Lógico. O sea, bueno, eso es lo que dijo.
Claro.
No me quiere fumar nadie, ya no se lo quisieron fumar en la discoteca de Berlín.
Claro.
Me van a fumar.
Igual.
Porque oferto 43 mil millones por todo Twitter, no unas pocas. Por unas pocas monedas.
Pero así ya que, había pedos legales, estuve viendo que había pedos legales ya por la cantidad que había comprado, porque parece que no está muy legal, así que, pero quizás todo sí.
La propuesta está sobre la mesa. Y además, a la altura que estamos diciendo esto, quizás no sabemos si Don Elon Musk de las Nieves no es inclusive el dueño de canaltrans.com y del programa que usted está escuchando.
Sí.
Así que lo que le venimos manejando es, ofertó 43 mil millones de dólares y retirar la empresa de la bolsa Twitter. Y a ver si ahora esas caritas de culo que me ponen en el directorio. A ver si, viene Elon.
Chale.
Vamos a ver cómo me hacen fiesta y cómo me quieren. Damas y caballeros, quiero compartir esta información, que es que Al Pacino, de 81 jóvenes años, está de novio con la ex de Mick Jagger, de jóvenes 80 también, pero ella de solo 28 años.
Mire.
A ver, hablemos del complejo de Electra, o del gusto por la fama y la buena vida.
También.
Hablemos de, no sé, pero hablemos de algo, impactante.
Claro.
Bueno, lo bueno es que al ir por la calle no le podrán decir, ¡ay, podría ser tu hija!
Claro,
podría ser tu bisnieta. O sea, cierra la boca, in your face. Damas y caballeros, la quincuamilésima, vicentésima, cuadragésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy es un día realmente fatal.
Viernes Santo.
Claro, claro. En primer término, este 15 de abril ha caído el Viernes Santo. Por lo tanto, para la fe católica es el día más triste. Muere crucificado Jesús, una traición, un juicio dudoso, el uso de crueldad innecesaria y la escena que perdurará en la cultura occidental por siglos y siglos. Pero no solo me refería al día de la conmemoración de la crucifixión que justamente cae hoy 15. Me refiero al 15 de abril en la historia.
Bueno, sí. En 1815 se quemó una manzana completa en Puerta del Sol, pleno centro de Madrid.
En 1865 moría Abraham Lincoln, un día después de recibir aquel disparo en el teatro. En 1912, a las 2:20 de la madrugada, terminaba de hundirse el Titanic, el barco de pasajeros más grande construido hasta ese entonces.
Jack y Rose se abrazaban en la proa mientras Celine Dion cantaba emotivamente y... eso es la película.
Sí.
Pero digamos que todo fue... más o menos así, la orquesta tocó hasta el final y en el barco en el que viajaban millonarios en los camarotes de lujo, inmigrantes en las bodegas, se perdieron 1.517 vidas.
En 1957, a los 39 años, moría el gran Pedro Infante. El cantante y actor mexicano piloteaba un avión, era un experimentado piloto, y poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, Yucatán, caía en pleno centro de la llamada Ciudad Blanca.
15 de abril de 1980 también se iba Jean-Paul Sartre. No al cielo porque ateo, ¿no? Pero sí conmoviendo al mundo de la filosofía y de la academia francesa. Nobel de literatura, marxista, humanista, existencialista, autor del ser y la nada, la náusea, de frases como el infierno es el otro, igual como cierto... algo de paternidad sobre el nihilismo le podríamos acusar, no haremos mucho drama y diremos, son cosas que pasan, los filósofos también se mueren.
10 años después, en 1990, moría la grandiosa Greta Garbo.
En 2019, en París, Francia, se incendiaba la Catedral de Notre Dame ante la mirada atónita del mundo que veía arder la cúpula de la icónica iglesia parisina.
Pero el 15 de abril de 2001 nos poníamos realmente tristes porque se iba parte de nuestra adolescencia. Ese muchacho de 2 metros y poca visión que encarnaba al punk rock yorker casi por obligación. Joey Ramone, quien supo ser una especie de glorioso perdedor del mundo del rock.
Un romántico sensible de aspecto intimidante para sobrevivir, podríamos decir, se iba de en la misma ciudad que lo vio nacer, Nueva York.
Sí, güey. Un año después, en el 2002, se editaba Don't Worry About Me, el único trabajo solista que Joey grabó como tal. En el 2012 se publicaba Yanauk, que es el segundo disco solista, pero en realidad eran demos de canciones de Joey grabadas por él y archivadas, quizás para no ser publicadas nunca. Uh-huh. Luego de muchos problemas legales entre los herederos de Joey y el productor, se editó este segundo disco solista 10 años después. Pero el disco que Joey grabó conscientemente para compartir con el mundo es Don't Worry About Me. Y hoy creo que es un día para escuchar ese disco porque mezcla la tristeza de no tenerlo con canciones muy claras, bonitas, amigables, felices, luminosas y que guardan la esencia del punk rock con la adorable dulzura rústica de Joey para cantar.
Ajá, en la lista de canciones del disco está What a Wonderful World, la versión de la canción que hizo tan famosa Louis Armstrong y que tantas veces habrán escuchado mientras escuchaban este programa.
Pues claro. Bueno, también está Stop Thinking About It, Spirit in My House, Don't Worry About Me, en fin, 11 canciones para que suenen sin parar. Así como los fans de los Beatles tienen a su Beatle favorito, sin duda, Joey Ramone es nuestro Ramone favorito.
Total.
Y está en nuestro Olimpo de músicos que amamos. Uh-huh. Allí su espíritu circula entre el CBGB, las calles del Queens, y cada vez que alguien en alguna habitación hace sonar su música pensando, hoy dejaré de pensar en eso, este es un maravilloso mundo, y por más enojado que esté, no se preocupen por mí. Voy a estar bien mientras hay música. Como la que nos dejó Joey.
Y ahí va nuestro homenaje al querido Joey Ramone. Y un saludo grande a Carlos Ramone,
claro,
¿no? Por
sí,
supuesto que
claro
atentamente
que sí.
Hoy es un día de guardar, podemos decir, para los ramoneros en general.
Qué chidos esos discos y que y tampoco no está chido, porque uno quizás, no sé, Joey quizás no quería que salga ese,
¿de qué
esa
disco habla?
Segunda,
¿del segundo?
La segunda grabación.
Claro,
pero a la vez
después
también está chido como fan poder escuchar esas grabaciones.
Sí.
Aparte están regrabadas, toda
eso
la música
siempre,
así que suena muy bien, pero hay como una
disyuntiva que
sí,
uno
terrible,
bueno, que
¿no?
uno no tiene, uno de chismecito
no, pues claro,
quiere saber
pues
todo lo que han dejado. De hecho es
sí
lo que le están haciendo a David Bowie ahora.
Totalmente.
David Bowie era muy celoso.
Bueno, no, pero Bowie sí tuvo tiempo de él elegir todo lo que quería que se publique y hasta creo que lo dejó con fechas para publicación.
Sí, pero era muy celoso de su obra,
claro,
y hay
sí
otros por otro lado que no sobre lo que él no tendría dominio.
Exacto,
que sí le están
sí
publicando
sí
cosas,
sí, sí,
digo,
claro,
canciones.
Claro, claro.
Que
pero
antes,
los discos que están saliendo de Bowie
sobre todo vivos
son
y demás
discos que él dejó preparados.
Bueno,
para
sí,
publicar.
Pero no todos los artistas tienen eso.
No,
digo,
pues claro,
hay que
no,
ver
no,
si
para nada.
Conociéramos hoy a Frank Kafka en todo su apogeo,
sí,
si no
bueno
hubiera sido por Max. Así que,
totalmente.
Bueno, es lo que dice usted, Lagarto.
Sí sí.
No sé. Igual ese segundo disco solista de Joey,
Joy
suena muy bien.
Sí,
está
sí,
muy
sí
bueno.
Sí, porque está grabado
yo
en el 2012.
Que, yo creo que sí, que está bendito
está
por
chido,
él, digamos.
Sí sí
sí, 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 sí. Damas y caballeros, lo que pasa es que en discográficas y en eso muchas veces ocurre, no es solo que el artista no quiere publicarlo,
ajá,
sino que hay problemas contractuales.
Claro.
Herederos,
claro,
demás cosas.
Sí sí.
Pero sí, lo mismo estoy recordando lo que han hecho con Michael Jackson luego de su
exacto
muerte. O sea, ese, ¿qué dejó? Así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María, Tijuana, su conjunto, comenzado por nuestros Confres Paz Cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo
sí,
estás, Capi?
Estaba pensando también, ya que dice esto justamente ajá el señor Lagartija sobre Joey Ramone, hablamos justamente de Frank Kafka, estaba pensando en Jesús, ¿no? Hay
no
que
sé,
ver la
claro
obra, digo,
totalmente
la obra que le
no
publicaron.
No sé si le estaría gustando, ¿no?
No sé, la obra casi que se la publicaron toda post-mortem,
claro,
¿no? Pero
claro,
bueno,
claro,
así estamos. Con sí algunos sí estoy seguro
ajá
que no, que muy contento no debe
no
estar.
No, no.
Que hablan en nombre de él, ¿no?
Sí,
así
sí,
que bueno. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Moda.
Sí, que sí, Mudita.
Muy bien, Mudita. Ahí, sí, perfectamente. Viernes Santo.
Sí.
Luego sábado y así.
Sábado
y domingo.
Que Viernes de Gloria.
No, el domingo, ¿no? El domingo de resurrección.
Y Pascua.
Qué bien, sí. Pascuas, claro. Sí. Y ahí el conejo, y ahí el huevo, y ahí el chocolate, y ahí todo. Bueno,
pero qué delicia.
Qué bien, qué delicia. Sí. Delicia porque hay que celebrar,
claro,
¿no? La resurrección.
Claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, a ver si vea que nos es el Mico.
Venga, Micorete.
Muy bien, Micorete.
Sí,
está bien, sí. No, pero su obra, usted está en vida, o sea,
claro,
usted puede
hacer
lo que quiera con su obra.
Ajá,
¿cuál es su obra, Micole? Ah, muy bien. Bueno, se va a comer un plátano. En el programa de hoy nos plátano puede, porque lo que no se puede es carne.
Sí.
¿Entiende? No hay ningún problema. Sí, perfecto. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos cortamos el cabello, visitamos la Europa profunda. Migrantes somos inmigrantes, nos encontramos, probamos productos milagrosos que no hacen milagros. Cruzamos toda la Ciudad de México de noche y armamos el bailecito ska con los compas de dos tonos. Viernes Santo, como para orar, meditar, activar los memes del enmascarado de plata y gritar: camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y en este mundo tan complicado vamos a ver cómo cosas simples se pueden volver difíciles. Nos vamos a cortar el pelo a República Checa. Llega Mano Negra desde República Checa.
¿Cómo está Mano Negra?
Bueno, ir a cortarse el cabello a República Checa es...
¿Qué es lo que complicó todo?
¿Sabe lo que complicó todo? La economía. Y ahora vamos a pasar al detalle. Las peluquerías son lugares muy diferentes en diferentes partes del mundo. Digo,
póngale claro.
Ahora que nos vamos a ir a República Checa, estoy pensando en el lugar importante que cumplen en la sociedad las peluquerías, por ejemplo, en República Dominicana, donde a cada cuadra hay una peluquería que son más clubes sociales o puntos de encuentro para debatir política
claro.
o hablar de base. Y de paso, a ver la patilla, retóqueme aquí un poco, don Juan, y así.
Sí que sí.
República Checa es otro permítame que se lo diga. Así que Mano Negra dice: voy viviendo aquí hace un buen rato. Recuerdo al inicio fue complicado encontrar un peluquero. Un servicio necesario para mantener mi cordura y sentirme más humano que bestia.
Póngale claro.
Los peluqueros que hablan inglés aquí son muy costosos. Se cotizan,
bueno,
señor.
Claro, así que sí.
Veo como hay.
Y al otro, ¿cómo explicarle, no?
No, bueno, ahí está el pedo. Ahí está el super pedo. Vio como en Estados Unidos, que hay un Estados Unidos y un Estados Unidos profundo.
Póngale, sí,
bueno,
sí,
en
claro.
Europa hay una Europa abierta al mundo, muy así, y una Europa profunda.
Claro, güey.
Donde es muy, muy común llegar, no sé, a Grecia.
Póngale.
Y que le hablen inglés al turista, porque lógicamente no va del griego y así. Y en países donde el idioma es limitado en cuanto a relación con el mundo. Digo, en Alemania hablan alemán, pero hay muchos que hablan inglés para comunicarse y demás. Pero luego si uno va a un pueblito alemán, le van a hablar en alemán.
Y a huevo,
Y si uno va a un peluquero...
Con suerte
le hablan en alemán. Si no, le hablan un dialecto bávaro, que vaya uno a saber qué pedo. Lo mismo Italia, uno va a Roma y a lo mejor va a una pizzería en Roma y seguramente le atienden con algún inglés medio chamuscado o algo así. Pero si va a Ferrara y pide un cafecito, va a tener que ser en italiano.
Sí.
Más quizás en un dialecto de la Emilia Romana que solo Arafli le puede manejar.
Póngale,
pero por eso estoy diciendo, República Checa, uno dice, bueno, los que hablan checo, tarde o temprano van a tener que adoptar algún otro idioma para comunicarse con el mundo.
No.
Pero estará el checo que le vale verga comunicarse con el mundo.
Claro.
Y dice, aquí en checo.
Sí,
bueno, esos peluqueros, peluqueras, son mucho más baratos, permítame que se lo diga.
Claro.
Porque, no, como dice usted, lagarto, no le sentí. Es como el peluquero local y el peluquero fashion que le maneja el inglés y le...
Ahorita, porque antes, digamos que las peluquerías, hombre, eran todas iguales.
Claro.
Ahorita tenemos unas de moda que le sacan el modelo actual, que son cuatro o cinco muy parecidos entre sí, uh-huh, y que uno sabe que entra ahí va a salir así.
Sí, sí,
con
sí.
Con un bigotito chistoso y
no, el sale un chingo de raza, ¿entiende?, con barba de ahí retocada.
Claro, claro, claro.
Es el mismo güey, sí, no, sí.
es otro, evidentemente tiene que ser otro.
El nombre histórico de barberías, ¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión es que República Checa, si uno va a una barbería, sí, de esas que dice usted, Lagarto, donde, ajá, le hablan inglés,
y no,
estamos en la peluquería de la Unión Europea, es otro pinche pedo, es otra bandera, sí, ahí, es esa bandera azul profunda con unas estrellas amarillas. República Checa,
no.
Es más, hay gente que todavía le dice Checoslovaquia, ¿dónde voy? Así que imagínese usted la situación. Pero bueno, esas son más baratas. Así que los peluqueros que le hablan inglés son más costosos por estos lados, y aquellos peluqueros donde no se paga mucho no hablan inglés. Y esto termina con un corte de cabello no deseado en mi cabeza. Pero usted, ¿por qué tiene? A ver,
póngale.
Tanto que explicarle tiene al peluquero.
Ajá. ¿Por qué no explica fotografía? Y encima ahorita con el celular.
Claro, mano negra, me extraño. Sí.
Y le marcan el celular.
Términos tan primitivos.
Claro.
Sí. Pero no, porque no sé.
Y el gato lo mira y le dice.
No sé qué tanto tiene que explicar, además, en una peluquería, hombre, o sea, yo entiendo que, pero bueno, póngale. La cuestión es que muchas veces...
Igualmente, generalmente, discúlpeme, pero en esas peluquerías, por más que usted le pida que pueda hablar el idioma...
Le van a aplicar el corte.
Le va a aplicar el corte que quiera en el momento.
Sí, o usted, sí. Momento, porque a lo mejor el mano negra quiere un corte medianamente complicado, que es una patilla por aquí, la otra por allá, un poco ahí, disimulando cierta cosa, viniendo para adelante, un copete,
Exacto.
Sí, y un tupé. Pero no sabemos. Pero bueno, luego de varios meses y probar varios peluqueros, acordé a mi apretado acorde, disculpe, no acordé nada.
No
nada. Acorde a mi apretado bolsillo, unos pocos chelines. Ajá. Bueno, encontré una peluquería que sin mucha comunicación realizaba un corte aceptable para mí, por 120 coronas checas.
Bien.
No le venimos manejando la corona checa, pero nos parece accesible.
Está bien.
Sí, imaginamos que está bien porque le parece a usted que anda con el bolsillo apretado. Así que, bueno, y yo volvería a ser el de antes,
perfecto,
con el cabello.
Perfecto.
A mí me crece todo en el rostro, así hombre lobo en República Checa. Bueno, la conversación con la peluquera fue muy limitada.
Ajá.
Y a ella no habla inglés, solo habla checo y ucraniano.
Ah, mire.
Sí, checo y ucraniano.
Ajá.
Porque es de Ucrania, no porque le maneje alguna cosa.
Ajá.
Entonces, durante el corte de pelo, ella, muy conversadora, me lanzaba frases todo el tiempo mientras realizaba
qué
su
complejo,
trabajo.
¿No?
No,
¿qué responde uno?
No solo que responde, sino uno se tiene que dar cuenta que el interlocutor no la ve ni pasar.
Claro,
¿no?
Claro.
Y no, pero ella, más que todo, necesitaba hablar con alguien.
Sí.
Bueno, y yo solo le respondía muy monosilábico, pocas palabras de checo, que me sabía entonces. Anu, que significa sí en español.
Anu.
Pero les voy a dar unos datos curiosos.
Ajá.
Porque en checo, anu significa sí.
Sí.
No, usted hace, o anu, usted está diciendo sí.
Sí.
No, se dice ne.
Ne.
Lo cual, no.
Póngale.
Ahí va.
¿Y culo?
No, culo no le manejo, o sí le manejo, pero no les vengo a decir que... Vengo a decir que ano es sí, ne es no, no es sí, yo es sí, ya es yo, y así sucesivamente.
Chango,
digo,
¿no?,
por si tenían ganas de aprender checo.
Claro.
Así que yo hace tiempo que estoy aquí, sin embargo, me manejo con inglés. El problema es la peluquería. En mi última visita a la peluquería, porque ya me hice como cliente.
Claro, está bien.
Y claro, lógicamente.
Sí.
Muy apenado, le pregunto sobre el estado de su familia en Ucrania, lógicamente, es lo que pasa cuando nos topamos con un ucraniano o una ucraniana en cualquier parte del mundo, o le decimos, oh, Ucrania, qué pedo. Bueno, por todo esto de la reciente invasión y demás, le digo, ay, ¿cómo está su familia en Ucrania? Y así, y me responde que ella es de Ucrania.
Sí.
Pero de la parte de Crimea. Por lo tanto, aquella invasión fue como hace 7 años.
Claro.
Y ahí fue cuando ella fue obligada a migrar con toda su familia hasta acá.
Claro.
Por lo tanto, lo que está pasando
ahora
es como
aquí,
que ella viene del futuro o algo así. Estamos todos aquí, ya fuimos invadidos. De Crimea, imagínese usted la situación.
Claro.
Un saludo, Nave, su servidor, Mano Negra, desde República Checa.
Un abrazo.
Damas y caballeros, que estamos Viernes Santo, ¿verdad?
Viernes Santo.
¿Qué hay que hacer un viernes? Viernes Santo, tener un cura presente. Bien. No un cura festero, porque imagínese usted la situación. Bueno. Sino un cura de Monterrey, Nuevo León, México.
Ah, chale.
Sí, llega un cura de Monterrey, Nuevo León, México, al cual le vamos a pedir
quizás,
nosotros...
quizás es un poco más... No, llegaba uno de Puebla y
no,
teníamos que fumar la misa, sí o sí.
Nos va a dar misa, a huevo. Pero
quizás el de Monterrey una carnita.
Le hace una carnita asada, sí, más relajado. Usted sabe, bueno, no sé, el nick de cura no lo va a poder mantener, porque aunque el mismo Vaticano le autorice, nosotros tenemos al cura fiestero desde hace muchísimo tiempo. Así que usted será el sacerdote de Monterrey. Bien. Y digo, porque esto, más allá de ser un nick, un posible nickname, además es el oficial de este buen hombre. Mire. Dice, un saludo a la nave y a sus integrantes. Soy un sacerdote católico que los escucha. Descubrí, aprovechando este momento, le quiero decir, ya que usted le maneja toda esta cosa, que a mí Semana Santa me mama. Es mi fiesta religiosa favorita.
Sí.
Es dark, es gótica, es oscura, es doliente.
Total.
Es como otro. También la Navidad me parece chingona, pero Semana Santa es así, es profunda, ¿verdad?
¿A usted lo desintegró el Padre Celestial?
Arrepentíos, le digo, es una posibilidad. Yo descubrí este programa hace como 16 años.
Mire
usted, no sé ni cómo realmente.
Claro.
Y qué open mind, ¿no? El cura, qué chido, en pecado, absolutamente. Sí. Pero bueno, uno debe enfrentarse al demonio.
Claro,
para decirte, a ver, como decimos, La fidelidad se comprueba ante las oportunidades de infidelidad. Yo soy fiel porque no me queda otra.
Exacto.
O sea,
no lo quiere nada.
¿Sabes? De feos fieles está poblado el universo.
Claro.
Entonces, digo, la fe... se comprueba ante la tentación.
Totalmente.
Eso ya lo explica la Biblia.
Claro.
Digo yo, en algún lado lo debe explicar.
La manzana.
Entonces, la manzana. Ah, la manzana. Claro. Bueno, ahí fallamos como humanidad.
siempre.
Ahí como nos tentamos un chingo. Pero bueno, no, más allá de eso, estoy pensando en encuentros con el diablo. Aléjate. La mayoría de santos y demás han tenido esos encuentros donde va de retro y han salido victoriosos.
Claro.
Bueno, la cuestión es que el sacerdote está en cuestión. Se encontró con nosotros hace 16 años, no sé cómo, creo que fue a través de una aplicación que tenía mi computadora para escuchar el radio. Vi ahí el nombre de su programa, y vi ahí el nombre de su programa en caso de que el mundo se desintegre y me llamó la atención. Un nombre así, cómo no, lo escuché y me gustó. Y esto había que gustarle en caso de que el mundo se desintegre hace 16 años. Usted la verdad es un baluarte. Bueno, estuve escuchándolos durante unos meses cuando iba a la universidad, pero cuando entré al seminario...
Se complicó un chingo.
De pronto pasaron unos 14 años, amigos. Que... ¡No mames, güey! Bueno, en el seminario me dediqué a formarme lo mejor que pude. Y afuera del seminario e inmerso en el mundo otra vez, me los vuelvo a topar, me los vuelvo a encontrar. Y ahora los escucho regularmente mientras conduzco en medio del caos total de la ciudad en la que habito. Monterrey, Nuevo León, México. Me sorprende que parece que hubiera sido ayer cuando los escuchaba yendo a la universidad con mis 18 años.
Totalmente.
Hoy tengo 34, sigo disfrutando del estilo. Imagino que es por la perspectiva única de la tierra que ustedes tienen. Las historias son interesantes, a veces irreverentes, pero todas enriquecedoras. Soy un músico, además, que aprende también de los análisis que ofrecen de grupos musicales que ya muchas veces ni conozco. Pero bueno,
en fin,
un abrazo a todos.
Qué bueno.
Y sigan bien su camino a ningún lugar. Así vamos todos, dicen. No, güey, usted tiene que saber hacia dónde vamos. Le pido, por favor, un poco necesitamos en este mundo ciertas cuestiones. ¿Nos puede bendecir? Digo, es gratis, ¿no?
Claro, ¿no?
Ya que uno es medio lángaro, va pidiendo cosas y ya que está. ¿Estos panquecitos hay que pagarlos? No, son gratis. Oh, me llevo cuatro. Una bendición nunca está de más. Bendíganos, sacerdote, y re bienvenido, le podemos decir, luego de tanto tiempo. Un abrazo grande para el sacerdote ahí de Monterrey, Nuevo León, México. Damas y caballeros, llega con ustedes la intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla.
¿Cómo está, intelectual?
Bueno, usted dijo Puebla, justamente,
y
Puebla.
Aquí llegaron de Puebla
donde a cada 50 metros tenemos una iglesia.
Sí.
de Puebla. Ajá. Es un lugar para Semana Santa, ¿eh?
Sí.
Es un lugar para Semana Santa.
Yo todavía no entiendo cómo hay, no hay una sede importante del Vaticano en Puebla, pero...
Yo creo que la...
¿Por qué no se trasladó Vaticano?
El Vaticano debería trasladarse.
Son preguntas.
Sí, y de trasladarse debería estar en Puebla.
Sí, yo,
no tiene ningún sentido ahí Trastevere que esté el Vaticano ocupando un lugar que bien podría ocupar, no sé, una mansión de Berlusconi. Sí. Tranquilamente podría estar en Puebla. Pero bueno, está en el Vaticano.
Sí.
La intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla, dice: ayer llegó a mi memoria una ocasión en que teníamos próximo los 15 de la hija de nuestra hermana mayor. ¿Se entendió todo el pedo como está representado?
Se venía una fiesta de 15.
Teníamos.
De
o sea, le estoy
mayor,
hablando de una hermana
chingo,
mayor.
Claro,
que,
si
¿por qué hace un chingo? Porque era mayor.
Mayor, estamos todos mucho menores que 15 años.
La hija
en este
de nuestra hermana mayor.
Ah, hija. No entiendo nada.
Estaba percibiendo que no estábamos entendiendo nada. Llego a mi memoria.
Ah, llegó a la memoria.
Disculpe, es pecaminoso lo que va a contar, porque digo, tenemos al sacerdote. A ver, llegó a mi memoria una ocasión en que teníamos
próximo.
O sea, se estaban por cumplir los 15
años
de la hija de nuestra hermana mayor.
La hija
y pues queríamos que todo fuera lo más perfecto que se pudiera. La decoración, el banquete y claro, nuestros atuendos. Así es donde estuvo lo cabrón. Porque pues mi hermano y yo.
Había forma de vestirse bien.
No, tenemos unos kilitos de más. Ya en ese entonces teníamos unos kilitos de más y había que, no sé, hacer. Claro, porque está lo que uno le gustaría ponerse y lo que uno puede ponerse.
Pongadita.
Alguien dirá, nos podemos poner lo que nos sale de los huevos. Claro que sí, claro que sí. Pero uno a veces no tiene cierta cuestión estética.
¿Qué
dice?
¿Por qué me coloqué esto?
¿Por qué me coloqué?
Claro.
¿Por qué me puse este vestido? Parezco una. Y así. Bueno, y dijimos, bueno, hay que bajar de peso a como de lugar.
Bien.
Oh, esa es la mamada. Sí. Cuando tenemos alguna situación
nos da el tiempo para...
pronta, claro, y empezamos es como que adquirimos conciencia de cómo nos vemos o algo así, ¿no?
Sí.
Entonces, la vida va. Y de pronto, el casamiento de Juan, al espejo. ¡A la verga! ¿Qué pasó?
Ajá.
¿Qué hiciste contigo? Se pregunta uno frente al espejo. Dice, no, hay que solucionar esto porque es un evento social importante.
Sí.
Así que bueno, para vernos bien buenotes. O sea, querían pasar de gorditos pachoncitos felices, que los fines de semana son giras interminables por cuanta fonda y cantina hay, a unos fines del carajo.
Sí, sacrificadísimos.
Sacrificadísimos, así medio malhumorados inclusive, sí, pero de buen ver.
Forma,
a la verga. Sí. Así que recurrimos a los super remedios milagrosos que anuncian que son super efectivos y que prometen bajar unos 10 kilos en un mes. Nosotros teníamos un mes para bajar 30 kilos. Bueno, no, es mucho. Tipo esos que sacan las fotos de las actrices que dicen... Antes, muy acá y ahora super fitness. Bueno, total que nos recomendaron uno que contenía fibra y empezamos tratamientos y así. Bueno, esto es todo es lo que no hay que hacer.
Totalmente.
Ana Molly está escuchando este mensaje, se está tomando la cabeza diciendo, ay, bebecitos de luz. Claro, y hay un chingo de productos de estos.
Ajá.
Básicamente lo que son a grandes rasgos, le voy a decir, son esos que hacen orinar un chingo, hacen perder líquido,
claro,
¿no?
Claro.
Diuréticos, no me salía la palabra. Básicamente son pinches diuréticos a la verga.
Ajá.
Entonces lo que uno desinflama rápidamente queda seco como pasa de uva y hace la ilusión como que en dos días bajé un chingo y en realidad no bajé un carajo. Bebecita de luz, si estoy diciendo mamada tras mamada, te pido por favor me corrijas. Pero básicamente esos productos muchos hacen eso. No, que hacen no sé qué, el metabolismo, que hacen que el metabolismo esté más lindo.
Póngale, claro. Sí.
Y así, pero algo nada fuera de lo normal, ¿no? Mi hermano decía que no le hacía nada a esa madre.
Nada.
Mientras pedía otra orden de tacos,
claro,
¿no? Decía, pinche, no hace nada esa madre, no me quita el apetito, no nada. Que iba a doblar la dosis para ver si le hacía efecto.
Oh,
no,
chale,
su hermano es un peligro andante. Y yo le dije, ¿estás bien pendejo? Pero bueno, es tu pedo y no el mío.
Claro,
dice, porque yo pendeja, pero hasta ahí. O sea, pendeja hasta para consumir la dosis que me vendían. Pero nada, mientras me pongo marihuanol en la rodilla, no le vi hasta el día de los 15 a mi hermano.
Ajá.
Dije, yo no me quiero hacer responsable de tu situación. Si tú vas a doblar la dosis, no sé. ¿Esto qué es? El cementerio de los elefantes. Vaya usted ahí, enciérrese, haga lo que tenga que hacer. Claro. Lo veo en un mes en el bodorrio. Y ya lo empecé a tratar de usted para evitar esa cosa.
Era una fiesta de 15.
Ah, una fiesta de 15. Tiene razón. La agarré igual, vale verga. Lo que sea, ¿no? Era el fin era ese. Bueno, y nos citamos muy temprano para ir por los regalos florales de la iglesia. Bueno, unos ramos muy monos que mi hermana había mandado hacer a un changarro de esos banqueteros que está a un costado del Panteón Municipal. ¡A huevo!
Sí, claro, a huevo.
Claro, sí, sí, sí. Y bueno, mencionó esto, estoy recordando, no es Mercado de Flores, pero una especie similar de Guadalajara.
Claro.
Y ahí para, desde que, el que tiene el muertito hasta que, para el cumpleaños de los, para los 15 de la niña. Entonces hay como distintas efervescencias, ¿no? Bueno, como en un hospital, ¿no? Como podemos ver el niño que nació o está enfermo o así. Entonces ahí se mezcla mucho todo. Menciono esto del panteón porque es mucho, muy importante. Bueno, y bueno, llegamos en chinga, comenzamos a trepar las flores a la camioneta, cuando de repente me dice mi hermano: espérate, güey, ahorita vengo. Se mete corriendo en putiza al panteón. Yo primero me quedé en la pendeja pensando: ¿y ahora qué onda? ¿Qué le va a pasar? ¿Irá a visita a ver a alguien? ¿Se acordó de algún cuate o algo? Y ya saben, el cerebro a velocidad luz saca un chingo de conclusiones. Entonces, ¡pum! Llega la correcta. El super remedio reductivo. Fibra en grandes dosis. Le hizo efecto. Yo también como que me estaba cagando. Se los tenía que decir. El mogomán que se caga acaba de tomar así una presencia poblana. Pero me estaba cagando de risa yo en realidad. Porque lo vi su cara de urgido. Y bueno, por fin veo salir a mi hermano del panteón. Y le digo: ¿y qué pasa? Te limpiaste con un listón como el Chistorete, ¿no? Claro. Así que bueno, seguro decía: recuerdo de tus amigos, cabrón. Y yo seguía doblada de risa. Aún lo cuento en casa y es divertido. Porque sí, es algo que no podría callar. Y no por hacerle bullying a mi hermano, sino porque hay aprendizaje de todo esto. Número uno, no salga sin un poco de papel en la bolsa.
Póngale.
Estamos bien. Sí, número dos, no tomes dosis fuera de las recomendadas.
No, claro.
Y número tres, no creas en los remedios milagrosos porque te la puedes cagar. Sí. Y el nombre de mi hermano, lamento el desmadre. El nombre de mi hermano, lamento el desmadre de haberlo dejado sin... no, y así, la resistencia existe.
Claro.
No sabemos en qué sentido, porque aquí no resistió nadie.
No.
Yo estaba interesado por ver si el producto le había hecho efecto. El efecto le hizo, no se sabe. Vemos parte del efecto le hizo.
Sí.
Un beso grande para la intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
En el continente euroasiático lloverá fuerte en Odessa, Ucrania, en Mohammed Road Station y por toda Irlanda el día domingo. El lunes lloverá en Atenas, Grecia. Comenzarán las fuertes lluvias en Asturias y por todo el norte de España. En el sur de América, la nube blanca desde Tigre hasta Maturín, República Bolivariana de Venezuela. Lluviosa Caracas desde el sábado hasta el lunes. Fuertes lluvias en Bogotá, Colombia, Nibarra, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil están en su mejor momento. En América del Norte, la nube oscura desde Grand Forks, Dakota del Norte hasta Eau Claire, en Wisconsin y vecinos. Las lluvias del lunes en Akron, Ohio y desde Granbos, Carolina del Sur hasta New York y vecinos. En México y el Caribe, nubes tormentosas y palos de agua le vienen a Santo Domingo y vecinos desde el sábado hasta el martes. Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico y Maracaibo con lluvias mínimas. México está en su mejor momento, soleada Ciudad de México sábado y domingo. La Pepa de Sol la última vez se la vio en Santiago de Chile. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Damas y caballeros, llega el campeón sin corona.
¿Cómo está, campeón?
Desde Cuautitlán Izcalli, ¿cómo están? Hablando de... Pues estuvieron mirando a conciertos y todas esas malas, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, y hablando de conciertos y las maniobras que tiene que sortear uno para regresar a la casa, ajá, les platico sobre el concierto de Metallica 1999. Oh. Justamente que ayer hablábamos de Metallica en el inicio.
Y casi muy cercano a la fecha.
Antiayer, ¿no? Ajá. Sí, claro, muy cercano a la fecha.
Sí que sí.
A la fecha del desastre. Metallica 1999. El 30 de abril de 1999, a mis 17 años, me lancé a ver a Metallica con mi primo el Sochu, de 19 años. Foro Sol.
Perfecto.
Metallica y Pantera teloneando por Monster Magnet. Y bueno, el caos fue total durante el concierto. Gente volando de las gradas a la pista. Tremendo espectáculo dentro y fuera del escenario.
Ajá.
En un momento aplaudíamos a Metallica, en otro momento Metallica nos aplaudía a nosotros. Pantera aplaudía, nos aplaudíamos entre todos. Bueno, el concierto acabó en algún momento entre las 11 y las 12 de la noche.
Sí.
Bien, pero una vez roqueado como es debido, había que regresar a la casa.
Sí, güey.
Esa noche la pasaríamos en la casa de nuestros abuelos en Ciudad Azteca. ¡Catepunk! Bueno, recuerdo que saliendo del concierto abordamos un microbús especial, entre comillas,
claro.
Que nos dejó fuera del Metro Hidalgo, donde encontramos la puerta completamente cerrada. Yo le iba a decir, ya es ahora el Metro Hidalgo, va el metro, digo, el Metro de Feño.
Sí.
Completamente cerrada. Cruzamos alguna avenida por fuera al ver que la otra entrada apenas estaba cerrando. Aquí es cuando comentamos nosotros que uno empieza a cronometrar. El último tren salió de nosotros y llega el último y hay que todo y así.
Ajá.
Bueno, todo esto con un chingo de público
que
salió vomitado a la ciudad de pronto desde un estadio. Bueno, cruzamos alguna avenida por fuera para la otra entrada apenas estaba cerrando.
Yo no recuerdo si en una de esas maratones hemos llegado, logrado entrar o no.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Recuerdo.
Maratones de último tren, sí. Un chingo, le diría.
Sí, chingo.
Pero bueno, la cuestión es que nos dejaron pasar al grito de... Sí, está bien, pero córranle porque ya va el último metro.
Claro,
¿entienden? Y bueno, corrimos como si de ello dependieran nuestras vidas.
Ajá.
Yo creo que en parte dependían, ¿no?
Total.
Porque cómo llegamos a Ecatepec, a Ecatepec desde allí, iba a estar complicado. Era lo que le decía yo, tanta gente durmiendo luego en el hemiciclo de Juárez, ¿no? Porque, bueno, quedaron así como sin transporte público. Bueno, no había tiempo de depositar los boletos y volamos por sobre los torniquetes. Al estilo de película Warriors. Lo logramos. Qué déjà vu con Warriors. Warriors es una película de los 80 de las pandillas así neoyorquinas. Y sí, hay mucho metro, mucho corte de cabello ochentero, mucho. Recuerdo que los chavitos de esos tiempos, por Warriors, miren lo que me viene a la mente. Creo que en todas las ciudades del mundo formábamos nuestra pandilla, ¿no?
Ah, con el nombre.
Sí.
Mire.
Los de la M3 están diciendo, ¡oilos! Pandilla así de para salir a rayar paredes y esas cosas.
Claro.
No es que salíamos con los bates de béisbol a sembrar el caos, sino que todos teníamos medio así como una...
A veces se mezclaban.
A veces se mezclaban.
A huevo. Apareció una pandilla que no era.
A huevo.
Porque las pandillas
cabronas, desde luego que existían, ¿no? Entonces
aparecían unas armas y uno decía...
Lo nuestro... No, es el chiste, es por los Warriors, güey. O sea, nosotros porque vimos la película, nada más estábamos acá en la pendeja. Esto no es un juego.
Claro.
Creo que se olvidaron un chingo de pandillas, por eso.
Sí,
pero bueno, ahí estaba el pedo. Nosotros brincamos los torniquetes, por esta referencia de la película, ¿no? Warriors.
Sí,
lo logramos, alcanzamos a abordar el último tren hacia Indios Verdes.
Ajá.
Bueno, llegamos a la terminal, salimos al... paradero oscuro, semidesierto que había ahí. La gran mayoría de los puestos ya se habían retirado, lógicamente,
claro, sí que sí.
Y los que no, ya estaban a punto de irse. en síntesis, la nada misma.
Challenge.
Bueno, es muy loco esto por en Ciudad de México. Bueno, en muchas ciudades no, ajá, pero en esas
sorprende
ciudades tan
chingo.
Claro, tan efervescentes.
Sí, sí, sí.
Verlas un tanto vacías en algún momento. Sí, espacios
asustan
un tanto. Sí, espantas.
Sí, sí.
Y además dices, ¿qué pasa? Es el fin del mundo. Hay esa sensación de
sí
que es el fin del
sí
mundo,
sí,
¿no?
Bueno,
alcanzamos a abordar el último microbús hacia Ciudad Azteca. Mira el recorrido. Yo creo que si alguien de Metallica o de Pantera está escuchando esto en estos momentos, debería, no sé, comunicarse tanto con el Xochu como con el campeón sin corona.
Sí,
gracias, carnalito, realmente. Bueno, los sacrificios que hace uno, ¿no? Para ver a sus bandas favoritas y así. Bueno, último microbús hacia Ciudad Azteca. Hay alguien que está diciendo, hijos de su pinche madre, yo hago lo mismo para ir a chambear todos los días. Bueno, señora, escúcheme, discúlpeme, pero lo que pasa es que era de noche.
Ajá.
Bueno, voy de noche, pendejo. Bueno, disculpe, señora. Bueno, la cuestión es que colgado desde la puerta trasera, y así fuimos todo el camino. Pasada la medianoche, colgados de un microbús sobre la carretera México-Pachuca, con una adrenalina a tope. Bueno, en parte por esas son las cosas que no se olvida uno nunca, porque además a la edad que le pasa eso, uno debe tener cierta inconsciencia que más adelante, no, o sea, perdí el último. No, ya no voy a correr. Nos podemos colgar del microbús, ni de pedo, cabrón. O sea, ¿cómo va? O sea, son cosas que ocurren en determinados momentos de nuestras vidas y quedan para siempre ahí en nuestra memoria.
Porque después de más grande, uno ya dice, aunque sea el último dinero que tengo, busco un taxi.
Sí.
En cambio, a esas edades, aunque llegue a tener el dinero, que generalmente no, para un taxi,
no lo tiene. Ni madre, es un taxi. O sea,
no voy a gastar
una fortuna. Of course.
Son chingos de salidas, güey.
Y no, si no tengo la lana, igualmente, en muchos casos, igualmente no estoy tan como para colgarme de, lo más seguro es que pernocte en una banca de un parque, ¿no?
Pero caminemos.
Sí, o que, bueno, había que Ciudad Azteca.
Hacia algún lugar.
Hacia algún lugar.
Se va caminando.
Se va
acercando a lugares.
Mínimamente.
¿No?
Sí. Sí,
sí.
Luego con el amanecer,
todo cambia.
Todo se ilumina, digamos, es así.
Sí.
Bueno, bajamos del micro y todavía tuvimos que caminar unos 15 minutos atravesando un barrio que nos era completamente ajeno a esas horas. Lo logramos, salimos airosos.
Sí, que sí.
Y bueno, llegamos vivos.
Bien.
Por eso estoy relatándole todo esto y enviándole saludos al Xochu, que ustedes conocen y también anda sano. Bueno, llegamos sanos y salvos con una de las aventuras más grandes que habíamos de vivir. Años después, platicando con el Xochu, le confesé que yo iba todo cagado de miedo, aunque ponía rostro de me la pelan un chingo. Que siempre me sentí muy seguro acompañado de mi primo mayor. Primo mayor que en ese momento tenía dos años más, ¿no? Yo 17,
bueno,
19.
Es un cambio.
Él,
importante.
Es claro, él me confesó que él estaba más cagado que yo todavía. Sí, pero que también iba cagado de miedo, pero que la responsabilidad de ser el mayor le hacía que ponga rostro como diciendo, soy el mero merol, vengo de ver a Metallica y Pantera juntos, todos me la pelan un chingo, no hay más metalero que yo y a ver quién se atreve. En fin, te quiero Xochu, dice el campeón sin corona, gracias por esa aventura juntos, y estoy seguro que el Xochu está afirmando con la cabeza diciendo, también te quiero, primo. Un abrazo grande para el campeón sin corona.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya le robo. Roy de Oaxaca, México.
¿Cómo están, Roy?
Hola, muchachos, ¿cómo dice que les va?
Muy bien, ¿y usted?
En la semana que pasó estuve mucho con Campanita, ustedes ya saben, sí. Cuando leyeron lo de la morra mala copa, bueno, me hizo acordar de una anécdota muy parecida en una tocada de ska. En esa tocada de ska que habíamos ido con unos amigos y yo, nos tocó una situación muy similar. Había ido a ver a dos o tres bandas que tocaban chido. Y pues de los cinco güeyes que éramos, yo era el más chaparro. Bueno, todos los demás son unos güeyes de así como 1.60 para arriba, ¿entiendes? No, así como, sí, y un poco más. Y de complexión modesta. O sea, flacuchos, pero bien altotes. Bueno, estábamos metidos en medio de toda la banda. metidos en el mero slam y de repente se empezó a poner más denso el slam. Sí. Uno nota eso, uno empieza primero a los brincos, sí, todos somos una cofradía de armonía que nos gusta la misma música y de pronto alguien saca los coditos para afuera. ¿Por qué, puto? O sea, ¿por qué? Y otro empieza a revolear los brazos y otro empieza a lanzar patadas. Y empieza como un poco a valer madres todo. Rola tras rola terminamos más agotados pero con energía para seguir echando el desmadre. En algún momento de ese desmadre nos dejó sedientos. Sí, y fuimos a por unas chelas. Regresamos con nuestra chela en la mano y nos quedamos en la orilla de los vergazos para no tirar nuestra chela. Uno nunca entra al slam con cheve. Eso demuestra que usted ya está súper pedo para que le valga verga todo. Bueno, en eso una morra empezó a soltar codazo. Abrir los codos, como le dijimos. Y patadas. A uno de mis amigos que estaba bien tranquilo en la orilla, como diciendo yo. Hay códigos del rock que aplican para el ska o para cualquier género musical, digamos, que yo estoy al borde del slam. Es que no le estoy entrando al slam. O sea, morra, vete a patear a los que están en el mosh pit. No sé, vio cómo es esto. A este güey le dice que pues que se meta más al slam porque le estaba echando chela y bueno, tranquilo en la orilla. A lo cual la morra le valió varias hectáreas de verga y continuó jodiendo al güey con su chela. Cuando se hartó, dejó su chela al lado y que la empuja hacia adentro del slam. Agarró su chela y se juntó con nosotros y nos contó lo que había pasado. En eso terminó la rola, la banda. De repente sale la morra del mundo de gente que había ahí con un vato jalándolo de la mano, señalando a mi amigo diciéndole: ¡ese fue el güey que me empujó! ¡Cabrón, madréatelo! Cuando vieron a mi amigo, el pobre chavito le pidió perdón y le dijo: no, güey, lo que pasa es que cuando se pone peda es así. Discúlpame, carnal. Nosotros pensamos que se iba a armar así como un pedo, wey. Una cosa media tensa. El chavito le pidió perdón y le dijo que a su morra que ya dejara de hacerla de pedo, que ya llevaba varios güeyes que le venía señalando para que lo madre. Y le dijo: no, cabrón, pero bueno, cuida a tu morra y cuídate tú y la chingada. Y bueno, la cuestión es que no hubo orgasos, afortunadamente, pero me recuerdo esa historia. Esta es la morra malacopa ska, podríamos decir. Y acusadora también, a huevo. Y ska, es importante decirlo. Un abrazo para Leroy, porque el mundo de Leroy es un mundo ska. Totalmente. Sí. Un abrazo grande para Leroy de Oaxaca. Damas, caballeros, llega con ustedes Lonnie Wolf de La Paz, Baja California Sur.
¿Cómo está Lonnie Wolf?
Bueno, Lonnie Wolf problemas.
No sé si es Wolf. Wolf. Un desintegrado nuevo.
No, es el Lonnie Wolf.
¿Cómo está?
Dice, bueno, problemas de identidad, podríamos decir. Identidad. Poderosa nave, un gran abrazo a toda la tripulación. Esta historia es una más de lo tortuoso y cansado que puede llegar a ser un simple procedimiento administrativo en una dependencia federal. A ver, en este preciso instante les comparto mi actual historia que estoy tratando de resolver. Ahora más que nunca aplico la frase: ¡la resistencia existe! El sistema me tiene acorralado. Me explico, yo llegué al hermoso estado de Baja California Sur en el año 1988. Tenía 13 años de edad. Desde entonces todos mis movimientos como ciudadano los había hecho con mi acta de nacimiento oficial del registro civil de mi estado natal, el hermoso estado de Tlaxcala. Y a partir de aquí empieza un derrotero para ver si Tlaxcala existe. ¿Cómo le podemos hacer?
Papeles de Tlaxcala.
Es muy complicado, Lonnie Wolf. Esta historia viendo, porque esto me parece que termina. Esto es kafkiano. Esto empezamos con el proceso de Kafka. Esos laberintos interminables. Y la verificación del estado de Tlaxcala. Ahí en Baja California Sur. Un abrazo grande para el Lonnie Wolf. Damas y caballeros, y con ustedes el Calimán de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Calimán?
Bien, amigos, comienzo diciendo que estoy con Campanita. Campanita en Hermosillo.
Todo el fin de semana.
Sí, y en Semana Santa, Hermosillo.
Póngale.
Se van para Bahía de Quino, seguramente. Sí, me parece que yo le esperaba algo más religioso, algo más puritano, claro. Algo más de fe, pero bueno, Campanita es el pecado. Campanita y el Calimán se quedan todo el fin de semana con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
Y brindamos. Tenemos el cumpleaños de Draco 37, también el del Reta, también el del Poitrónico. Feliz cumpleaños, carnalitos. Brindamos por Omar Noise, por la Patiño del Mal, por el Greñudo, por la Ojona Enojona, por la Pony Rebelde, por Cereza Radioactiva, por el Jarocho Radioactivo, por Mini Fer, por Almejandra, por Leroy de Oaxaca. Sí, nos despedimos por aquí, pero de hecho, perdón, en su monitor, teléfono, donde escuchan a través de la red de retransmisoras. Nos estamos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo robótica.
Robótica.
Sí, específica, programada, efectiva, pero un poco ebria. Ah, chale, como el robot australiano, güey.
Está ebrio. El robot australiano, a ver, en la Universidad de Sydney, Australia, han creado un robot muy útil. Ajá. Fíjese que es un robot que le puede identificar todo tipo de bebida alcohólica con un 100% de efectividad.
¡Wow!
A ver, los científicos australianos crearon un robot que puede distinguir las bebidas alcohólicas solo por su olor. Ajá. O sea, no bebe, por lo tanto no está ebrio.
No,
esto lo informó
está
Daily mareado. Mail. Está un poco, los vapores del alcohol. Esto lo informó el Daily Mail. En redes sociales lo han comparado, por supuesto, con el robot de Futurama, Bender. Sí,
claro.
Porque fiesta, burritos, alcohol y así. Pero bueno, su nombre es Nosey. O sea, la traducción al español significa nariz.
Póngale,
en realidad es prácticamente una nariz que distingue entre marcas, orígenes y estilos. No es un humanoide, lo cual ya le quita un chingo, le quita onda. Es un pinche sensor.
No sé por qué le
nosotros le solicitamos que le den rasgos humanoides.
Por lo menos que sea una nariz gigante.
Vas a ir a chupar, ¿no? Claro, porque uno con un sensor no puede salir a chupar.
Póngale, claro.
Va con un humanoide, prácticamente.
Sí.
Hemos salido a chupar con tantos humanoides, lagarto, que imagínese usted la situación. Bueno, pero este es un súper experto. Sí, lo probaron, por ejemplo, con 6 tipos diferentes de whisky.
Ah, mire.
Single malt, mezcal, blend. Bueno, y en menos de 4 minutos le ubica el lugar de origen, la marca y el estilo de whisky. Es decir, a ver, Illy, single malt, marca, bla, bla, bla.
Ajá.
Todo, con una efectividad del carajo.
Chale.
¿Para qué nos sirve? No saben. Pero bueno, detecta tipo de uvas, tipo de licores, tipo de todo. Dice, ¿y este whisky? Dice, no, esto es un borbón. Bueno, y este, no, esto es pisco.
Sí.
Y esto, bueno, esto vendría a ser un aguardiente de caña que no llega. Bueno, puede ser muy útil en los aeropuertos, dicen.
Porque
le detecta, esa valija huele a Malbec. O mismo para verificar bebidas adulteradas.
Otros olores, imagino, ¿no?
No, sí, claro.
No sé por qué
lo asociamos con el alcohol, nosotros porque somos culeros.
No.
Básicamente lo probaron con
para
eso.
Para demostrar.
Pero imagino que puede ser muy útil, por ejemplo, tú. Le compras algo, tengo un whisky del carajo,
póngale,
te lo vendo.
Sí.
Y entonces, mira, robotito, acabo de pagar esto $100. Es un whisky del carajo en barrica, 40 años, no sé, lo destapa y te cagaron, güey. Sí. Es un pinche Tonayán a la verga. Y tú dices, he sido timado.
Sí,
afortunadamente, para no ser timado, está Nose.
Claro.
Nariz. Le podemos decir nariz y no se ofende. Un saludo para el nariz de Dallas Texas, también le distingue un chingo de alcoholes.
No sé,
en confianza le puede decir no sé.
Claro.
Si el robot este le dice no sé, usted está en problemas.
Quiere decir
que ha comprado cualquier tipo de alcohol adulterado a la chingada. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, que soy güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Kim Búho de Tus Lautier Chiapas. Feliz cumpleaños, querida Kim. La abrazamos y la apapachamos. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les enviamos saludos
del Pata de Perro
y el Buzo MX. Recuerden que la resistencia existe.
Desde una nublada y lluviosa ciudad de Saltillo, les saludan sus amigos
la Mija Olvidada,
Sátira,
la Miss de los Perros,
el Booger, el Guerrero Tac,
desde Saltillo, Coahuila, Mague,
Mike
y Fidel Katsuragi.
La resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.